No.
Vale, y yo soy maquillaje, venga.
Perfecto. Y estamos aquí, vamos a pasar un ratito con ustedes, pues si es la primera vez que nos oyen, no se asusten. Si es la primera vez que nos oyen, no se asusten.
Ah, o sí.
O a sí. Ver. No, eso era la semana pasada. Y ahora vamos al tema. Si queréis participar, tenemos el WhatsApp abierto, ¿vale? Y el 644-737303, a ver cómo se dice más despacito.
644-737303.
Vale, nos podéis ahí llamar para... O llamar, no, escribir...
Llamadas,
no. No, notas de voz ni llamadas, no. De momento, el texto. Y además hoy, posiblemente, os va a interesar porque vamos a compartir alguna información, bueno, pues, relevante. Sí. Este programa va de que aquí la señora Tinta escribe...
Gracias.
El señor Voz locuta... Y luego se nos va un poco la pinza sobre el tema que estemos tratando en ese momento.
Poco solo, dije.
Sobre el primero, el título, el miedo, que nos quedáramos con ganas de la semana pasada.
Bueno.
Nos quedamos con ganas de más marcha la semana pasada y... Calla, calla, Imelda. Y entonces pues vamos a voy a locutaros el texto de Raki que he titulado El miedo, así. Pero bueno... Un miedo. Lo vemos después, ¿verdad? Un sí. Miedo, dos miedos, tres miedos. Vamos a ver primero a dónde nos lleva este texto. La soledad del enfermo no es física. Es el miedo incomunicable. El miedo... No es al presente, es al futuro que se ha vuelto una niebla muy densa. El paciente se siente como un objeto frágil, un diagnóstico, mientras la gente a su alrededor se comporta como si la vida fuera normal. El paciente quiere que le vean, que le pregunten con honestidad de qué tienes miedo hoy y que se permitan que la respuesta sea terrible. Sí, ¿por qué no? La necesidad más urgente es la validación de ese terror. El enfermo quiere que entiendan que se está despidiendo de la seguridad, de la inmunidad, de la versión despreocupada de él mismo. Necesita que se abra un espacio para el pánico, no para arreglarlo, no, sino para compartir el peso, porque solo se puede empezar a sanar cuando el miedo es reconocido. Y no silenciado con frases vacías. No te cierro el micro, ¿eh?
Ah, bueno, no pasa nada.
Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la Alameda. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Siempre a la verita tuya, hasta el día en que me muera.
Chimpún, estas son dos que acaban. Chimpún,
sí,
¿de acuerdo?
Sí, sí.
Bueno, a tu vera, hablando del miedo, pero el miedo del enfermo,
sí.
Del miedo a que tu cuerpo ya no sea, no sé, no responda.
Claro, no sea válido, no sea
válido.
Sí.
Y tú lo que le pones de solución es que alguien se siente contigo sencillamente y que te escuche.
A ver, no sé si es una solución, pero creo que sí ayudaría. Es que el problema es, a ver, vale, que puedes tener la enfermedad que tengas. Puede ser mayor, menor grado, digo, pero cuando solo te tratan como si fueras, pues es un diagnóstico, pues, ¿qué necesitas?
Humanización. Humanización. Claro. Que alguien te haga sentir como un
humano. Que te vean.
Como un enfermo,
claro,
un humano.
Que te vean como algo más.
Vale.
Vale.
Yo creo que hay muchas de las líneas nuevas de la medicina que están entendiendo eso, en muchos hospitales.
Sí.
Lo que pasa es que se empieza por los más pequeños y se están intentando humanizar espacios. O sea, es muy habitual ver cómo las zonas infantiles de los hospitales, bueno, pues son singulares.
Sí.
¿Vale? Pero, ¿por qué no para los mayores?
Deberían.
Yo no quiero una Peppa Pig pegada en la pared de mi habitación.
O a lo mejor sí.
Bueno, habría que encontrar
de alguna manera
de humanizar los espacios, que no seamos Box 3.
Exacto.
Y ahora ya incluso Box 3.7, porque en el mismo Box puedes estar,
sí,
yo qué sé.
Sí, es una locura.
Y no, tiene suerte, tiene cama que no está en silla, o yo qué sé, en fin. Claro, pero le estamos pidiendo mucho a la máquina del sistema sanitario. Yo no sé si no le estarás pidiendo.
¿Tú crees?
Sí, porque no da. O sea, es una cuestión. No quiero ir a la política.
Yo creo que es que no dé. Es que no quiere dar.
Los profesionales, yo creo que sí, que dan lo que pueden, ¿eh?
Vale. Yo ahí no me meto.
Pero.
De acuerdo, pero.
La
a
gran
ver,
máquina.
A mí, a ver, me parece genial. Pues el hecho, pues, de que, bueno, aumenten, pues eso, un hospital. ¿Vale? Que hagan alas nuevas, que hagan lo que quieras. ¿Vale? Pero ya que estás haciéndolo. Incluye otras cosas. Piensa en la persona que va a tener que estar ahí, no sabe si 3 días, una semana o un mes.
Ya.
No sé, es alegrar un poquito. Ya. Y ya no voy a entrar en la parte de donde tienes que pagar por ver la televisión.
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
voy a dejarlo sí. para otra vez. Eso. Pero...
Son las noches en el hospital. O sea, volviendo a... Tú hablabas en el texto, llegas a citar la palabra terror, ¿no?
Sí.
O sea, hay gente, sobre todo gente mayor, que siente terror por el mero hecho de ir al hospital, porque lo ven como la antesala de...
Posiblemente, ¿no? Posiblemente.
Y entonces ahí sí había un trabajo que hacer. Que la gente que, de la edad que sea, que cuando le digan que va a un hospital, que lo sienta como el sitio donde se va a curar para volver para casa. No la antesala de, bueno, de aquí ya para el agujero.
Igual ya no sales, claro.
Claro, claro, claro.
Sí, bueno, a ver. Pero ¿quién hace eso, Santi?
Alguien que tenga interés y poder. Hay que tener interés y poder.
¿Y crees realmente, independientemente de los médicos, ¿vale?
Sí.
¿Quién tiene interés en los mayores?
Ah, que no quieres hablar exclusivamente de los mayores, vale. Ya ahí entiendo, ahí te sale la experiencia, no lo puedes evitar.
No, no, pues a ver, puedo. Hablamos de todo, ¿no? Niños.
Sí, no, pero está bien, está bien. Pero, vamos a pensar en los mayores, que son los que tienen con más facilidad esa sensación de terror cuando entran en un hospital.
Sí, claro.
Vale. Tú sabes el follón que es para una familia, para los hijos, que tienen su vida agendada al minuto que un abuelo enferme.
Sí, claro.
Es un puñetero lío.
Es una locura.
Claro.
Tú sabes lo que es tener que conciliar trabajo, hijos, marido, irte a otro sitio.
Y al abuelo.
Porque el abuelo está malito.
Y el abuelo.
Y hay que atenderlo porque no queremos dejarlo solo.
Claro.
Sí, sí que es duro, pero hay que estar ahí. ¿Vale? O sea, la familia tiene que estar ahí.
¿Y cómo asumes todo eso? Porque sí.
Con muchísimo estrés.
Con muchísimo estrés, claro.
Y ya hablo por experiencia, pero muchísimo estrés.
Ya,
no ves otras cosas.
Lo del cariño ya lo dejamos aparte, porque no, pues que es cuestión de hacerlo con mucho amor, hacer las cosas con cariño. Sí, pero es que estoy muy estresado.
Pero se hace. Porque aunque sea muy estresante, ¿de acuerdo?
Sí.
Y aunque quedes incluso agotado, ¿de acuerdo? O buscas la manera de conciliarlo todo.
Sí.
Lo haces porque quieres a esa persona.
Algún día.
Y quieres estar con esa persona.
Algún día, yo tengo una buena amiga que estuvo. No sé si es la planta de paliativos, pero bueno, estuvo en una de esas plantas donde el éxito de que salgan por sí solos es muy baja. Y algún día le preguntaremos de. Y
sí salen.
Las visitas. ¿Y cuántos venían a...? No, los que salgan van a salir los que la medicina pueda.
Sí, sí,
pero me refiero a ese apoyo. ¿Y cuántos venían realmente a visitar al abuelo? ¿Cuántos?
Eso depende.
¿Tú sabes que
de cada familia, tú lo sabes.
Los enfermos que se ponen los abuelos a principios de agosto, a todos les duele algo y los dejan en el hospital.
Ya.
Pero bueno. Y ahí es donde viene el terror, la soledad. Tú hablabas de miedo, un miedo generado por la soledad, porque te sientes un bulto, porque ya en casa a lo mejor no eres mucha cosa o no se te tiene muy en cuenta y encima eres...
Pues eso es unas ciertas vacaciones para la familia que no lo soporta en casa. El abuelo se va unos días al hospital, ahora venga.
Claro.
Ya si eso, cuando te den el ata te vamos a recoger.
Mm. Claro, claro.
A ver. Vale. No todo el mundo es así, por suerte.
No, pero hay casos. Vale.
Ah, sí, hay casos, claro que sí.
Hay casos.
O hay personas, por lo que sea, por lo que no realmente no pueden ir a visitarlo y a estar con él.
Ya.
En fin, que...
El terror que nos da hacernos mayores y que seamos un diagnóstico.
A nadie le gusta un hospital, tengas la edad que tengas.
No, eso también es cierto. Eso también es cierto.
No.
Bueno, pues... y como canción propuesta, pues...
Hola, gran Lola.
La Lola Flores, que jamás me vería yo en un programa de radio mío, compartido en este caso, pinchando a Lola Flores, pero mira, me ha gustado. La verdad es que la faraona tenía que pasarse por aquí.
Claro.
Y a la lista de Spotify que se va, ¿eh?
Hombre,
que yo estos días la actualizo, que está sin actualizar.
Bueno, te perdonamos porque estás teniendo muchísimo trabajo.
Sí. No, yo no tengo trabajo, tengo mucho lío.
Sí, vale, ya lo
yo tengo
sé.
Tengo que curarme de lo mío. Bueno.
Ay, lo suyo, vamos, la vagueza.
Vamos con el filtro roto.
Vale.
Vamos a cambiar de palo completamente.
Pues sí.
Insisto, si hay alguno que quiere hacer algún comentario, el WhatsApp está abierto. Dilo despacito para que tomen nota.
644-737303. Podéis ponernos a París si queréis, o sea, no pasa nada, sí, lo no, que queráis, ¿eh? No, no, no hay problema. Bueno, Toñi, ¿dónde está?
Toñi se ha quedado dormido hoy.
No.
No, vale.
Ana. Adri. Vamos a llamar a todo el mundo.
Hola. Vamos a empezar a mandar. Mientras suena, mientras yo voy locutando, tú manda WhatsApp.
¿Yo mando WhatsApp?
Sí. Venga, a ver qué hago. Bueno, voy con el filtro roto. Y vamos a cambiar de pola completamente. A ver qué pasa. ¿Vale? La soledad moderna tiene un sabor amargo y digital. Es el contraste entre tu rutina gris y el carrusel infinito de vidas perfectas en las redes sociales. Ves parejas riendo en un viaje exótico, amigos celebrando logros profesionales y familias unidas en fotos saturadas de luz. Y tu interior, muy dentro de ti, gritas, ¿por qué yo no? Esta comparación constante no solo te hace sentir solo, sino algo mucho peor, defectuoso. La presión de la impostura es agotadora. Te sientes obligado a curar tu propio feed, a subir esa foto sonriendo para demostrar al mundo y a ti mismo que no eres un fracaso. Te conviertes en un editor experto de tu vida, recortando la tristeza y aplicando el filtro de la felicidad. Pero cuando cierras la aplicación, el vacío regresa amplificado. La realidad es que todos estamos librando batallas invisibles, pero es el espejo virtual en el que nos vemos, en el que no solo ves tu reflejo y lo ves solo en blanco y negro frente a un mundo que parece ser todo color y conexión. Esta fatiga de fingir es una de las soledades más silenciosas y crueles.
Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my storm. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play it romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone.
Bueno, pues otra de las sorpresas de Raki hacia este ignorante musical. Yo no conocía a Lorde.
Al Orbe.
Y este es Liability, un tema que encajaba muy bien con esto, ¿no? O sea, con la mentira, con vivimos otra realidad paralela, o sea, uf, ¿cómo nos ha cambiado la vida esto de las redes sociales, tía?
Ya, hablábamos ahí atrás. A ver, las redes sociales tienen su punto positivo, pero también su punto negativo. A ver, realmente, cuando tú ves... A ver, ¿tú qué te crees realmente? ¿Que todo es tan maravilloso y perfecto como nos muestra prácticamente el 90% de los usuarios?
Ya, pero yo tengo 50 y tantos años y yo me lo puedo gestionar, pero... No todo el mundo tiene a lo mejor la capacidad crítica para... Ya no solamente estoy pensando en menores, ¿eh?
Ya.
Porque hay algunos ya talluditos,
sí.
Que sí, que se lo creen yo conozco casos de gente adulta que necesita,
sí,
compartir esa fantasía.
Vale.
O sea, vive o crea una fantasía y la comparte. Lo necesita. Aunque después esa no sea su vida.
Claro, es que, pero ahí está, es que eso no es felicidad, o sea, no es algo real. O sea, estás fingiendo ser alguien que no eres. ¿Para qué?
No lo sé, yo no sé, no soy el experto que pueda responder a esa pregunta, porque yo creo que en esos casos necesitamos ayuda profesional. Si alguien... hace poquito, desde hace unas semanas, hay mucho revuelo porque el gobierno está tomando la decisión de regular la sobreexposición que hacen los padres de, sí, los hijos en redes sociales, ¿no? ¿De verdad qué necesita ahí de que todo el mundo conozca tu vida entera? No tu vida entera, porque si fuera tu vida entera, no.
Pero es que no es la tuya, estás mostrando la de tus hijos.
No, incluso voy más allá. Tu vida de fantasía.
Ya.
Porque hay poses, hay posados.
El mundo de Yuppie.
Claro, o sea, tú tienes tus mundos de Yuppie,
sí,
y los quieres compartir. Yo es que no lo entiendo. O sea, claro, tampoco soy un usuario normal al de yo de redes sociales. Yo soy un caos con Instagram y con TikTok. Sí, claro, no tengo ni puñetera idea, porque yo no lo veo así, pero veo otros perfiles de gente que, bueno, que claro, yo si me creo que su vida es así,
sí,
entonces es normal que yo piense, pues vaya vida de mierda que tengo yo. Gente a la que conoces,
claro,
se toma café
ayudas,
con ella.
¿Y quién está ayudando a esta gente? ¿A quién crees que ayuda?
Esa gente ayuda a los dueños de las empresas estas, nada más. Porque,
vale,
porque el hecho de que
pero lo que provoca es daño.
Claro, claro. Lo difícil es demostrarlo todavía. Bueno, ahí andamos, ¿eh?
Bueno, ahí yo creo que hay poquito de todo. Hay algunos que ya se ve y se huelen.
Sí,
¿vale?
Sí.
A simple vista.
Sí.
Esto es como el típico nutricionista, por decir algo, ¿eh? No tengo nada en contra, pero es que se me ha venido a la cabeza. Que mira, que come esto, no comas aquello, haz esto y ya verás cómo... Y no tiene ni pajolera idea. O los típicos que van de psicólogos.
Ya. Yeah. Coach. ¿Sabe?
Sí, los coach.
Los coach. Ahora vamos a hacer amigos entre los coach.
Sí. Si alguno quiere escribirnos, pues.
Sí. Bueno. La huella digital, Toñi, que está ahí.
Muy bien, sí.
Sí, claro, eso es fundamental. O sea... los adultos que compartimos información de nuestros hijos, que ya no es que digas he visto fotos desde que naciste, desde antes, porque ahora con esas ecografías 4D,
ah, sí, eso también.
Ya tienes la carita del niño antes de que nazca.
Hijo mía, digo, solo te falta claro, una foto del útero.
Claro, una microcámara y, y un micro y que el niño opine a través de la placenta. En fin.
Qué bopa aguas en directo ya.
Exactamente. Primera entrevista. Sí, estoy de acuerdo, Toñi. Claro que hay que tener, pero los padres no tienen en cuenta esa huella digital. Y otro día hablamos de la huella digital y de cómo enfrentarse a ellas. Porque yo creo que lo tienen más claro los chavales que nosotros muchas veces. Bueno, pues este era el texto de El filtro roto, que sí, que no, que vivimos en una fantasía, tumbados en nuestro sofá, con ese gran invento del siglo, que para mí es posiblemente el más grave, que es el scroll infinito.
Ya.
Y nunca se acaba. Vale. Nunca se acaba. Eso es el... Un teléfono no es adictivo. Ahora, una aplicación... Ay, amigo. En fin, yo le dije a un compañero una vez que me lo discutía, no, los teléfonos son adictivos. Y yo le dije, mira, las jeringuillas son adictivas.
Ya.
No, lo que es adictivo es lo que lleva adentro. ¿Vale?
Sí, pues claro.
Eso. Pues eso. Vamos, que... Si, no sé si Toñi tiene algo más que decir. No, bueno, pues está ya casi de colaborador habitual.
Bueno,
la
está
vamos
bien.
A poner en los créditos.
Sí.
Y nos vamos, si te parece, al tercer texto. Ay, este es durillo.
Te va a picar.
Este me va a picar, sí. Pero vengo preparado.
Vale, no llores.
He hecho los deberes.
Bueno, no. Y si lloras, no pasa nada.
No pasa nada. El valor de pedir ayuda. Este es la, como se titula... El texto es más cortito que los anteriores, pero bueno, vamos. Venga, Santi, tira para adelante, a ello.
Ánimo, campeón.
A ver si le doy bien a la tecla que es. Mira, pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino una valentía inmensa. Reconocer el propio sufrimiento y aceptar la necesidad de apoyo es el primer paso para atravesar la frontera entre la desesperanza y la posibilidad de salir. Lo que pasa es que es cierto, no hay un camino único ni lineal, sino múltiples senderos con tropiezos, con silencios y con avances. Cada historia de recuperación es un testimonio de esperanza, un faro que ilumina el recorrido de otros que aún caminan en la penumbra. La ayuda puede venir de muchas formas: un profesional, un amigo, un familiar que te ofrece su tiempo y comprensión. Pedir y recibir apoyo es la base para construir redes de cuidado, para desmontar el enigma que nos rodea, el enigma que rodea al suicidio. Porque nadie debería sentir que está solo en su lucha, ni cargar con un dolor que puede y debe compartirse.
Los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede... de volver. Distinta, pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el perdón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud.
Bueno, pues Rosalén y su tema Agarrarte a la vida, que me pareció oportuno, ¿sí?, que venía en este caso con el tema del suicidio.
Lo has hecho muy bien.
La elección de la canción, sí. Bueno, porque esta la he elegido yo. Vale, vale, fantástico. Mira, me parece que es para mí es el tema, uno de los temas más difíciles de tocar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hablar de suicidio... a mí me voy a datos, me voy a porque no en el otro terreno no me veo quién de decirle a nadie de qué manera se le puede ayudar, ¿de acuerdo?
Vale.
Lo único que sé es lo que han dicho más de un profesional, que el suicidio es un síntoma. Es un síntoma de que algo no va bien.
Es evidente.
Y entonces esa persona no tiene otra salida. ¿De acuerdo?
No encuentra la salida.
No encuentra otra salida. Sí, no encuentra otra salida. Seguramente que tiene, pero él no la encuentra. Y entonces es síntoma de eso, pues es la decisión que tome. Independientemente del método. Yo es que ahí no me quiero meter porque me siento tan poca cosa, que pueda aportar tan poco.
Sí, a ver. Posiblemente podamos aportar muy poquito, pero es algo que por desgracia está a la orden del día, ¿vale? Y a todas las edades.
Sí, sí, no, evidentemente yo no sé si los datos dicen que en esta generación es un problema más grave, seguramente que sí. Bueno, muchas casas de la aldea, si los cuartellos falaran, ¿vale?
Ya. Yeah.
Entonces, pero es un problema que ha habido toda la vida.
Sí, bueno, pero
es el hecho
somos
de que
más
una
conocedores
persona,
que antes.
Que una persona que no tiene salida, que no encuentra otra salida, opta por esta. A mí lo único que se me ha ocurrido, Raki, es, ya que tenemos la oportunidad de que estamos en el programa, dar opciones a la gente a que busque ayuda y dónde encontrarla.
Sí, claro.
Vale. Por ejemplo, yo no sé si la gente sabe que hay un teléfono 24 horas del Ministerio de Sanidad que es el 024. Un teléfono que está atendido por profesionales de la psicología.
Sí.
Que no se trata de un teléfono para hablar, bueno, pues tengo mi sesión semanal con el psicólogo, sí. ¿No? Sino que cuando tengo esa sensación,
ese, ¿vale?, pensamiento,
que no doy más, pues sabes que puedes llamar ahí y ellos lo que hacen es evaluar. Te evalúan,
sí.
Y si hace falta llaman ellos al 112 o te uh-huh. dirigen al servicio de emergencias o te van a... Lo que hacen son aplicar técnicas de contención,
sí.
para que tú puedas redirigirte a tu servicio de sanidad y sí. allí ellos te recomiendan, pues deberías hablar con tu psiquiatra, dónde vives, de dónde me llamas y, te, sí. y con la información que tienen te redirigen. Pero si ven que es una situación dramática, pues mientras hablan contigo y tratan de contenerte, llaman al 112 para activar el servicio de emergencia que esté más cerca de tu casa, ¿no? El 024, lo digo, puesto por el servicio de Ministerio de Sanidad. Me he apuntado más cositas, ¿te parece que las,
sí,
que
sí,
las diga?
Venga, claro.
Sí, mira, tenemos además alguna fundación, como es la Fundación ANAR, que tiene dos teléfonos también atendidos permanentemente, pero fíjate, aquí tienen uno para los niños y los adolescentes,
sí,
y otro para los
adultos y la familia.
Para los adultos y la familia del que tenga hijos. Bueno, pues que no encuentre, no sepa, que tengas dudas, sencillamente para aclarar dudas también.
Sí,
lo mismo que sirve como el 024, pero también aquí para aclarar dudas. Y voy a dar los teléfonos. Todos estos datos, aquellos que los quieran, yo los tengo en WhatsApp, me mandáis un WhatsApp y os hago un copiar y pegar y lo tenéis, todo el resumencito que he hecho de estas fuentes. A Toñi ya se lo mandaremos ahora, pero si no, repíteles el WhatsApp para quien quiera,
vale,
mandarnos. Oye, con que digáis, mándame eso, Raki o Santi, ya
sí,
nos vale.
Sí, más que suficiente. Vamos allá, 644-737303. Repetimos otra vez. 644-737303.
Pues te decía que la Fundación ANAR tiene un servicio también 24 horas de atención a todo el Estado español y tiene dos números. Para niños y adolescentes es un 920-2010.
Vale.
Insisto, no apuntéis, mandadme un WhatsApp que yo os lo mando todo escrito. Y para los adultos es un 650-51-52, adultos y familiares. Y ahí ya haces tú la consulta de, es que yo le veo esta actitud o,
sí.
o bueno, las dudas que tengas sobre las sospechas que tú tengas, las aclaras
pero
ahí,
tú,
¿vale?
Hay veces, ¿sabes? Que no siempre se ven.
Mira, si yo estoy en casa y tengo un muy mal día y miro para la ventana y me viene un pensamiento, cojo el teléfono y llama.
Sería lo suyo.
¿Sabes?
Claro que sería.
Sabes
lo
que
suyo.
No vas a hacer nada. Pero si te ha pasado ese pensamiento,
sí.
coge el teléfono o cualquiera de estos y llama.
Es que sería lo suyo, claro que sí.
Ellos ya te aclararán si eso es algo normal, no, o te van a reconducir. Al final, lo suyo es que si tienes un problema verdadero o grave, que acabes tratando por un especialista. Mm. Pero estos son esos primeros pasos que ayudan
claro,
a empezar
sería
a andar.
Sí,
¿acuerdo?
Sí, sí.
Aquí en Galicia tenemos, bueno, aún queda algo todavía aquello del teléfono de la esperanza, ¿vale? Y tiene delegaciones en diferentes comunidades autónomas y aquí en Galicia la tenemos en Santiago. Si queréis poneros en contacto con ellos, pues es el 981-51-9200. Insisto, mandadme un WhatsApp al estudio, al WhatsApp de CUAC y os mando toda la información en un texto. Y después, algo que me pareció importantísimo sobre esto del suicidio, es, vale, ¿y qué pasa con los que se quedan aquí cuando se consuma? Cuando tristemente se consuma, ¿qué pasa con los que quedan aquí? La familia, los padres, los hermanos. Bueno, pues he encontrado una asociación de profesionales de la psicología y de la psiquiatría que están especializados en ese tipo de víctima. Vale. En la víctima viviente, por llamarla de alguna manera, del resultado del suicidio. Tienen una página web, se llama Papaguemo, con G de Galicia, papaguemo.es. Insisto, me mandáis un WhatsApp y os reenvío todo esto. Porque creo que la única forma que se me ocurre es teniendo información y desde ahí intentar ayudar.
¿Qué?
¿Ves? Es que es el
ya,
suicidio.
Sí, nos hemos quedado ahí un poquito.
Es que es un tema...
A ver, es muy delicado.
Que lo tocaremos otro día porque tienes más textos que hablan de esto.
Sí.
Y llevamos 6 programas y es la primera vez que lo tocamos. Creo que a los dos nos pone muchísimo respeto. Sí.
A ver, hay que tratarlo con respeto, eso desde luego.
Supervivientes del suicidio. Gracias, Toñi. Así se le llama a los que quedan aquí. Pero
sí,
bueno.
Es duro.
Bueno, son las 11 menos cuarto.
¡Ole! Un poquito de alegría, mi arma.
Cambiamos de tema.
¡Venga!
Sí, sí. Nos vamos al dilema.
¡Oh! ¡Hoy Santi va a hacer hoy el dilema! Desde que empezamos el primer programa deseándolo. Pero deseándolo, y soy tan buena persona. Le he dicho, hoy me siento muy vaga. Digo, te dejo que hagas esto.
Bueno, a ver el tiempo que nos da. El dilema, este lo encontré en un reel en Instagram.
Sí, porque es incapaz de hacerlo por sí mismo.
No, claro, porque si hay alguien que ya ha hecho algo que me interesa,
venga, que sí.
Pues se lo largo.
Es broma.
Y os voy a proponer el audio original del reel. Porque ¿para qué voy a hacerlo yo si lo hace muy bien la otra persona?
A ver, es la voz.
Es la voz que lo hace. Entonces, vamos a escuchar el audio del reel.
Vale.
Que va proponiéndole ella a él un dilema. Y nosotros vamos a ir participando en medio, ya intentaré cortarlo. Pero vamos a ver qué tal sale, ¿vale?
Si tuviéramos que dejar a nuestra hija en el bosque toda una noche, ¿la dejarías con un hombre o con un oso?
¿Con un hombre?
¿O con un oso?
¿O con un oso? Tú tienes el motivo de por qué es lo de menos.
A ver.
No vale, pero ¿cuántos años tiene mi hija? No, tú ponte en tu
situación.
No,
lo primero es, ¿qué coño hace un hombre por la noche en un bosque?
Pues
el oso lo entiendo.
No intentes desvirtuarme el dilema.
Sí,
no.
A ver.
Tienes que tomar una decisión.
Es que esto...
Claro, porque tú te lo sabes entero.
Claro, entonces, a ver, yo ya sabes que
oyentes,
mi opción sería el oso.
¿Ustedes con quién dejarían a su hija? ¿Con un hombre o con un oso?
¿Un oso?
A ninguno de los dos los conocen de nada.
No, nada.
Yo creo que dice
no
algo
sabemos
más
si es un oso después. Pardo, si es un oso panda.
Sí, el oso yogui.
Si es un osito de peluche. Oh.
Él decide con un oso. Coincide contigo.
Oh.
Con un oso.
Bien, vale.
¿Vale? Vamos a ver por qué.
¿Por qué la dejarías con un oso?
Porque el oso podría protegerla más que un hombre. Podría cogerla como parte de su manada.
Eso se nos ha pasado a todos, ¿no? Claro.
El oso ve
a una niña pequeña, vamos a imaginar que es un bebé. ¡Ay, qué manada! Me lo llevo con mis ositos para criarlo.
Sí, claro, como Mowgli.
Le meto un bocado y me la
como.
Como
Mowgli.
Pero bueno, vamos.
Ya, pero tampoco sabes cómo es ese hombre.
No tengo ni idea.
No sabes que...
No tengo ni idea.
¡Claro!
Sí, pero vamos a seguir, que el dilema
Venga.
Sigue.
¿Comérsela?
Sí, o comérsela.
Claro, que depende.
¿La dejarías con un hombre o con un oso? Un hombre que obviamente no conocemos.
No conocemos a ninguno.
Ya.
No lo conocemos. Un extraño. ¿Un hombre extraño o un oso?
Insiste con el oso, ¿eh?
Ya.
Oso.
Eso es porque no confía en los hombres.
Y si estuviésemos...
No confía en su propia especie.
Atentos ahora.
En un bosque. Y tuviésemos que dejarla con un oso o una mujer.
¿Con qué? Ah, carajo.
Ahí sí, con una mujer. Preferiría porque la puede cuidar, la puede proteger.
Ahí sí, con una mujer.
Porque considera que la mujer es, no sé, tenemos la...
¿Tú qué harías?
Un oso. Yo es que me quedo con el oso. Es que vuelvo a repetir, yo no conozco a ese hombre, no conozco a esa mujer. Tampoco conozco al oso.
Al oso sí.
Al oso tampoco, pero no sé por qué el oso. Fíjate, confiaría mucho más en instinto de un oso que de una persona desconocida. Porque ¿quién te dice que ese hombre, esa mujer? Pues yo qué sé, no son unos tarados mentales.
Pero tú eres consciente que el oso vive de comer animales más pequeños que él.
Pero el oso está bien alimentado, ya se comió un ciervo.
Eso no lo sabe.
Pero yo me lo invento. Comido un ciervecito.
No. Acaba de despertar de invernar. Ha perdido 35.
Es vegetariano, ¿vale?
Ha perdido 35 kilos en el invierno. Y tú vas paseando en primavera con tu...
Ahora nos inventamos que acaba de salir del invernar y es primavera.
¿Vas a inventar tú sola o qué pasa aquí? Pero luego le dicen con una mujer... ¡Ah, caramba! ¿Y con la mujer? Sí.
O sea, el hombre nunca es una opción.
No.
¿Sentiste miedo? Al preguntarte si con un hombre conoce, el hombre nunca fue tu opción.
No, nunca fue mi opción, obviamente.
No. Así no sentí.
No.
Qué fuerte, ¿no?
Fuerte. Fuerte y real. Y chimbo, pues, la sociedad. Este sí.
Por ahí escuché que algo que decían, y no lo tomen a mal los hombres que lo vean, y tú eres hombre. No son todos los hombres, pero siempre son los hombres.
Mm.
¿No te has dado cuenta?
Sí.
La mayoría de las veces.
Yo sí, creo que la mayoría... No, otra vez, si Jan me llega con una... Yo creo que lo que el dilema que tratan de reponer aquí es que los hombres, en cuanto al cuidado, somos culpables por naturaleza. Las mujeres, en cuanto al cuidado, o se supone que os es innato, o sois buenas por naturaleza. Y yo no entiendo por qué.
Pues ya está.
Yo creo que el dilema está en eso. ¿Por qué?
Porque está encasillado así.
Claro, es...
Está encasillado de esa manera. Por eso yo, me da igual, opto por el oso por eso mismo. O sea, el hombre, ya no eliges al hombre porque... no. O sea, un hombre ya no elige a un hombre.
Un desconocido con mi hija.
Claro. Ah, pero si es una desconocida, sí, porque es mujer.
Claro.
Entonces, instinto maternal, ¿no? O el cuidado.
Se supone que lo tenéis todas.
¿O no?
¿O no?
¿O no? Será por hecho que sí, pero...
Pero siendo un prejuicio por mi parte,
sí.
¿No es más normal que tengan instinto maternal la mayoría de las mujeres que no la mayoría de los hombres?
Hombre, sí, claro.
Bien.
Creo que sí, pero bueno, también. Oye, hay hombres.
Soy consciente, ya he dicho la palabra prejuicio antes de empezar.
Claro.
Porque vosotras parís.
Sí, claro.
¿Vale? O sea, la mayoría de las mujeres parís. De hombres no conozco caso.
A mí me falta por saber, vale, también de
bien,
alguno.
Pues vale, algún fake por ahí. Pero entonces, el instinto maternal, maternal. Se os considera entonces de dejar a una criatura inocente y que no se vale por sí misma,
sí.
Se la dejamos a una mujer, hombre, antes que a un oso, pero incluso antes que a un hombre.
Pero es que el problema, a ver, es que no todas las mujeres somos maravillosas.
No, yo no he dicho eso.
No, es que, a ver, es que ya estamos, es que no, que no se deja al niño, sobre todo en un bosque. ¿Por qué coño has dejado a la niña o al niño en el bosque? De noche, además.
¿A dónde vas a estas horas?
Claro, a ver, partiendo de esa base.
Aquí por la zapateira, el señor con un cesto.
Bueno, y aquí, deja a la niña en el bosque.
Aquí, imagínate que en vez de osos son jabalíes.
Bueno, pues, hostia.
Entonces... ¡Ah! ¿Ves cómo tenemos sesgos también con los animales?
A ver, jabalí, ay. No sé.
Yo no he visto un jabalí comerse un bebé jamás.
Yo tampoco, pero no. Hay esos colmillitos que tiene, que te sí, parten todos.
Feo. Lo que pasa es que el animal, como es feo.
No, no es feo.
Sí.
No, no.
Hoy,
no.
El oso sí. El osito lo tendremos un poco idealizado. Yo creo que sí, ¿eh?
A
que
ver.
Tú vete a Yellowstone y que te venga un oso de 2.5 metros de pie a explicarte que ese parque es suyo, y ya verás tú qué risa.
Vale, yo no he dicho lo contrario.
Bueno.
Mira, se supone que el hombre es el proveedor y la mujer la cuidadora. ¡Ole, ole, ole!
Sí.
Vale, sí, pero...
Se supone.
Pero que no conocemos a esa mujer.
Claro, es que no conoces...
Es que el problema es ese, no sabemos de dónde sale,
sí.
Qué vida tiene,
claro.
cómo se encuentra mentalmente.
Nada, no sabes nada.
Claro, no sabes nada.
Claro.
Entonces, al final, lo más fácil y lo más crudo es, sabiendo que el oso se va a comer a la niño, al niño, es que va a ser una muerte rápida.
Ah, tú lo das por perdido.
Sí, en el peor de los casos.
Pobrecita. Sí, Toñi, claro que es cierto que se da por hecho, se supone,
sí.
Dices tú, que el hombre es el proveedor. Pero claro, eso es otro debate sociológico. O sea, eso es así porque ha sido así desde los principios del tiempo. O eso nos cuentan, tampoco lo sabemos. O sea, todas las tribus realmente, los hombres... ¿Eran los que salían a cazar realmente?
No.
No lo sé. Claro, es que hay conforme la arqueología y conforme la antropología van avanzando y van teniendo más datos, no queda todo tan claro. Eso del cromañón tirando del pelo de la tía y se la lleva para la cuella. No, y claro, al poder, al que tuvieron en cada momento. O sea,
sí.
Y todo iba a depender de la cantidad. O sea, tú pregúntale a los vikingos. Sí, ¿vale? ¿Quiénes iban a la guerra? ¿Cómo?
Yeah.
Como decía mi abuelo, el que no sirve para matar, sirve para que lo mate. Todo el mundo para allá. O sea,
sí. Aquí
se aprovecha todo. Entonces, todo depende un poco de las sociedades. Pero sí, estoy de acuerdo en que, por lo menos, tenemos la sensación, o se nos ha educado, no sé si correctamente, en eso, en que el hombre es el proveedor. Bueno, en fin.
Sí, la mujer la cuida.
Nos quedan 20 segundos.
Pues...
¿Lo vamos?
¿Hará frío fuera?
Sí, yo ya traje la chaqueta. Gorda.
Yo también.
Sí. Pues lo dicho, le ponemos... ¿Cuál ponemos? Ah, ya tu vera otra vez.